siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse alrededor.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Caminando el Judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Bueno, estamos en una fecha muy especial porque hemos estado todos estos meses hablando de las otras lecturas que tiene la Torá, especialmente la lectura femenina, y hemos llegado, digamos, a, yo creo que a la fecha más femenina del calendario hebreo, porque tenemos una heroína mujer indiscutible como Esther, que tiene su propio libro, su propio Megilá, la historia de ella contada, y es una historia en la que ella es protagonista absoluta.
Así es. Bueno, has hecho una definición muy interesante, porque si empiezo justamente por lo que tú planteas, si es Purim o no una fiesta femenina, digamos, en esencia, o no lo es, ya de por sí es un planteo que nos deja un poco pensando. Es como tú dices, en el sentido de que Purim tiene como protagonista principal una mujer, y que es de las pocas mujeres que, digamos, que recordamos así con un énfasis tan particular, y en el folclore judío se ha convertido en una figura, yo diría, casi mítica, ¿no? Y no hay niña judía que no haya querido disfrazarse alguna vez y parecerse a la reina Esther. Sin embargo, la figura de la reina Esther es una figura mucho más compleja, yo diría, que lo que normalmente solemos recordar, ¿no? Uno de los fenómenos interesantes de Purim es que todos guardamos en algún lugar un recuerdo de esta festividad que lleva una impronta infantil. Nos pasa eso con muchas fiestas, pero yo creo que con esta en particular. O sea, que también cuando somos adultos, de alguna manera quedamos pegados, por decirlo así, adheridos al recuerdo de la fiesta durante la infancia, ¿no? Y entonces Purim es la fiesta de los disfraces, y es la fiesta de la alegría, y es la fiesta de la reina Esther, y de las competencias de belleza, y de los desfiles, etcétera, cuando en realidad la fiesta tiene dimensiones mucho más profundas, diría yo, y mucho más polémicas. Entonces, si me permites, me gustaría hacer referencia a alguna de estas cosas.
Por supuesto.
Pero antes de hablar de Purim, ya que mañana tenemos el día del ayuno, mejor dicho hoy, ¿no?
Sí.
El día del ayuno de la reina Esther, el ayuno de Esther, me gustaría hacer alguna referencia a este tema. En primer lugar, a una tradición que yo en lo personal no conocía, que está muy ligada a España, y es que el ayuno de Esther en algunas comunidades españolas ha sido conservado como un ayuno de 3 días y no como un ayuno de 1 día, como el resto del mundo judío, cosa que ya es de por sí muy interesante. Y hay quienes opinan que esto se debe a una tradición que mantenían los anusim, los judíos que eran judíos, digamos, ocultos, durante el periodo inquisitorio, donde era mucho más fácil cuidar un ayuno de 3 días que mantener un festejo. No sé si se entiende. Cuando yo ayuno, mi vecino no sabe que estoy ayunando, mientras que si estoy festejando, tengo que tomar una serie de precauciones. Entonces, el ayuno fue tomando una simbología o un peso bastante mayor al que tiene en otras tradiciones judías que no sean las españolas. Uh-huh. Eso es un dato que creo que vale la pena recordar. Y otra cosa importante que me imagino que gran parte de los oyentes no conocen es que el día del Tanit Esther fue declarado por las organizaciones judías femeninas y por las organizaciones judías feministas como el Día de la Mujer Agunah. El Día de la Mujer Agunah, Mujer Agunah es aquella mujer cuyo marido no se sabe su paradero y por tanto ella no puede volver a casarse. O sea, no se ha divorciado, pero tampoco es viuda y por lo tanto no puede volver a casarse. Eso es un tema, Jorge, te digo entre paréntesis, que amerita otro programa.
Por supuesto, ¿okay? Sí.
Pero sí es importante ver que justamente es en el día de Tanit Esther que se decide o que deciden las organizaciones femeninas recordar la lucha de estas mujeres que de alguna manera quedan en una situación muy delicada, porque es como que quedaran atadas a un vínculo, no es como sí, sino que quedan atadas a un vínculo matrimonial que es inexistente en la práctica porque el marido no está, y de alguna manera se asemejan a Esther en el sentido de que queda atada a un vínculo matrimonial que no es un vínculo que ella elige. Uh-huh. Y por eso las organizaciones femeninas eligen este día. Y otro dato interesante es que eligen este día porque, como tú dijiste, Esther es protagonista. Y la idea es que cada una de estas mujeres, ¿sí?, puedan volver a ser protagonistas de sus propias vidas. Pero como decía antes, este es un tema que amerita otro programa, pero sí vale la pena recordar que el Día de Tanit Esther hoy tiene una connotación más. En cuanto a la fiesta de Purim, nosotros vamos a leer la Megilá, y la Megilá, el libro de Esther, que se llama Megilá, Megilá lo traducimos al español normalmente como rollo, ¿no? Es una lectura que es obligatoria para las mujeres. Y dicen los jajamim en el Talmud, dicen nuestros sabios en el Talmud, que la lectura es obligatoria para las mujeres, a diferencia de otras mitzvot, de las cuales las mujeres están exentas, porque las mujeres fueron partícipes del milagro de Purim. Y al decir fueron partícipes del milagro de Purim, se refieren justamente a la participación de la reina Esther. ¿Ok? Uh-huh. Yo quisiera, a ver, en los pocos minutos que tenemos, invitarnos a leer la Megilá, y tratar de reflexionar mientras la leemos en algunos aspectos interesantes. Algunos intentan dibujar la figura de Esther como una gran judía piadosa salida de los barrios ultraortodoxos de Jerusalén. Y creo que no hay fantasía menos apropiada, ¿sí? Esther es una mujer joven que es enviada a palacio, que nadie le pregunta si quiere ir o no quiere ir a palacio, que se casa con un rey, o sea que está bien cerca del poder y que vive en palacio. Todas estas fantasías de que Esther cuidaba el recato, comía kasher y andaba por ahí como si fuera una mujer de extrema observancia religiosa, son eso, son una fantasía. Creo que lo importante de la figura de Esther es justamente lo contrario, que a pesar de un primer alejamiento de su pueblo y a pesar de estar en el punto más importante del poder gentil, logra reconectarse con su propia identidad, logra a través de la reflexión, del ayuno y del peligro de entender cuál es el peligro, logra convertirse en artífice de su propio destino, y no solo del suyo en lo personal, sino también del destino de su comunidad y de su pueblo. Yo creo que eso es lo importante de la figura de Esther.
Y yo creo que por eso también ha sido tomada, como tú decías, como figura representativa el ayuno de Esther por los Anusim, o Bnei Anusim, porque ven en ella a alguien que tuvo que mantener su judaísmo oculto y secreto como le pasó a ellos, ¿no?
Exactamente, por eso decía yo antes que es una tradición que aquí en España tiene un peso tan particular, ¿no? El ocultar, por un lado, la identidad. Y yo digo más, no es solo el ocultar, porque aquí podemos, la lectura de la Megilá, yo creo que podemos hacerlas de dos maneras. Por un lado, hay un elemento de ocultamiento, pero también hay en algunas interpretaciones un elemento de distanciamiento, que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo ocultar y hacer un como si, ¿sí?, vivir como si fuera otra cosa, que es lo que hacían los Anusim, pero hay también una cosa que es el distanciamiento, o sea, empiezo a vivir o a ocultar y termino distanciándome. El ayuno, de alguna manera, es lo que va a ayudar a Esther a reconectarse con su propia identidad, con su propia comunidad, con su propio pueblo. Y fíjate que no es solo ella la que ayuna, sino que es toda la comunidad la que ayuna. Hay como una especie de energía, podríamos decir, especial en esta situación comunitaria de ayuno colectivo, que es como si le diera a Esther la fuerza para poder actuar. El ayuno implica reflexión, el ayuno implica, a diferencia de lo que pasa muchas veces hoy en día, implica una especie de retiro espiritual en el que puedo concentrarme un poco más seriamente en los asuntos internos y en el que puedo tomar decisiones. O sea, Esther se toma 3 días para pensar y decidir qué es lo que va a hacer. O sea, que su decisión es una decisión plenamente consciente, ¿sí? Y cuando ya sale al camino, sale decidida, teniendo muy claro qué es lo que va a hacer. En ese sentido, Esther es un poco el ejemplo de muchas otras mujeres que ante situaciones de amenaza o situaciones de tensión o situaciones difíciles encuentran la fuerza para seguir adelante y para dar vuelta, ¿sí? El destino o el rumbo que tenían las cosas. Así que creo que en ese sentido, cuando leamos la Megilá, podemos darnos un tiempo para pensar en una Esther que, a diferencia de la imagen que a veces tenemos de una persona sumisa, es una persona que toma su destino en sus propias manos, que elige qué es lo que va a hacer, también si en un principio de la historia no. ¿Sí? O sea, al principio de la historia nos presenta una Esther mucho más pasiva, mientras que la figura activa es Vashti, que es la reina no judía de la historia. ¿Sí? Hay aquí una historia de mujeres, no solo de una mujer, sino de dos mujeres. Así que mi invitación sería a que podamos leer la Megilá y tratar de buscar aquellos lugares en la Megilá donde podemos encontrar un significado también para los días de hoy.
Pues perfecto, y aparte el mejor programa para estos días. Nosotros el jueves no renovaremos la programación, seguirá la misma, así que les invitamos que después de que hayan oído el miércoles toda nuestra programación, el jueves se dediquen a leer y releer la Megilá de Esther, el libro de Esther, y pensar en estos temas que nos ha sugerido Ethel Barilka. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este camino para recorrer desde otras perspectivas el judaísmo.
Muchísimas gracias a ti y Purim Sameach.
Purim Sameach.